Carlos se define a sí mismo como paisajista sonoro. Lleva más de 30 años grabando cómo habla la naturaleza. Está convencido de que la divulgación por medio del sonido es una herramienta muy eficaz para transmitirnos cómo es ese mundo natural, limpio y puro, que tenemos que conservar. Este técnico de sonido madrileño es crítico con la situación medioambiental. Considera que la humanidad ha roto un viejo pacto con la naturaleza, que nos hemos vuelto sordos a sus gritos. Carlos es muy observador. Trabaja con las voces de las aves, de los insectos. Reconoce que no hay dos paisajes que suenen igual. Para él, en el campo, la principal herramienta es la paciencia. Un aburrimiento constructivo. Saber que estás esperando a que sucedan cosas. Sus primeros pasos los dio con la fotografía, pero tras reconocer que no era muy bueno en este campo, apostó por ver con el oído. Ver el calor, ver la noche, pero con el oído. Durante los meses de confinamiento comprobó cómo el paisaje sonoro recuperó el silencio de un siglo atrás. Paradójicamente, la tragedia que vivíamos daba paso al mismo tiempo a una gran belleza. Carlos ha hecho mucha radio. También es guionista de documentales y autor de numerosos libros.
Para mí, Sebas Álvaro es la persona que mejor atesora en su memoria los tesoros de la banda sonora de la Tierra.
Si a Carlos le gusta oír, a Sebastián, Sebas para los amigos, le escuchan. Porque sobre todo es un contador de historias. Es como aquel sabio al que rodeaba la tribu para recibir esas aventuras que dejaban a todos con la boca abierta, soñando con sitios remotos. Su primer viaje lo hizo a la Sierra de Madrid con 8 años y solo una tienda de campaña. Después, tomando el esfuerzo como filosofía de vida, vendrían más de 200 expediciones de alta montaña, 350 documentales y casi 30 años al frente del programa de televisión Al filo de lo imposible, con 12 millones de telespectadores. Lo mejor de las expediciones de Sebas es que ha vuelto siempre. Ha regresado para decirnos que más allá de nuestra rutina, vivimos en un planeta maravilloso que merece ser cuidado. Los peores momentos de su vida, cuando tuvo que devolver a las viudas de 2 compañeros sus petates. Para este periodista de carrera, al que su amigo Juanjo calificaba de aventado, la vida es una gran aventura. Sebas desborda tanta pasión que ha querido dejarlo todo por escrito en sus casi 30 libros. Sus otras aventuras, las intelectuales.
Para mí, Carlos de Ita es uno de esos grandes tipos humanistas que nos quedan en nuestro país, que tiene la capacidad de ver el medio natural sin anteojeras, con los oídos abiertos.
Hoy Carlos y Sebas inician un viaje sonoro sin saber a qué destino les llevará su conversación.
Sebastián Álvaro y Carlos de Ita.
Diálogos.
COPE. Estar informado.
¿Dónde vamos, Sebas?
Yo a la Antártida.
¡Qué bien!
Sí, pero primero debería de decir que para mí es un lujo y un honor compartir contigo estos momentos de debate sosegado que tanto se echan de menos. Y luego decir que en esa biografía apresurada que me han hecho falta, yo creo que lo más importante, digo, para este debate, que es que yo pasé 13 años de técnico de sonido en televisión.
Ah, no sabía yo que tú venías de del gremio. No,
claro.
Sabía.
Sí, y hay muchas veces que lo digo, ¿no? Que hay un apartado de mi vida que fue de los más divertidos, aunque claro, aquella etapa de mi vida está entre los 19 y los 29 años, o entre los 17 y los 30 aproximadamente. Viví algunas de las cosas más fantásticas y que más me cambiaron la vida. Así que yo era jirafista en programas dramáticos y recuerdo que yo hacía La pequeña Dorrit, La forja de un rebelde, programas de Estudio 1, y eso fue de las mejores cosas que me ha pasado.
Fíjate, yo creo que Yo no grabo casi nunca a gente, bueno, a veces sí, pero mis actores, mis protagonistas son los animales del paisaje y el propio paisaje, ¿no? Con sus acústicas, sus ecos, sus reverberaciones, todos sus matices, ¿no? Pero lo que yo sí que tengo muy claro es que a mí el escuchar, el ir por el mundo de oídas, por decirlo así, el vivir como un murciélago con las orejas bien abiertas, viendo de oídas, me ha enseñado o me ha modelado para contemplar las cosas de otra manera distinta. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo. Cuando tú vas escuchando, claro, ves lo que tienes delante, evidentemente, ¿no? Pero el matiz a un paisaje, para mí, se lo da esa escucha sosegada, atenta, ¿no? Yo creo que tú un paisaje no lo conoces de verdad hasta que no lo escuchas a fondo, hasta que no conoces su banda sonora. Y eso a mí me lo ha dado, bueno, la técnica, la paciencia y esta especie de extraña devoción por lo que suena. No sé si a ti el haber escuchado por unos auriculares, porque escuchar por auriculares es como ponerte las orejeras, en el sentido, cerrar los ojos y ver de otra manera, ¿no? No sé si eso te condicionó a la hora de andar por el mundo. Y mira que tú has andado por el mundo, para arriba, para abajo. ¿O te educó de alguna, te modeló de alguna forma el trabajar con los cascos puestos?
Me condicionó a hacer al filo de lo imposible.
Pues no está mal, ¿no?
Que de momento no estuvo mal. Yo cuando empecé a hacer al filo, y además tengo memoria fotográfica, es decir, me condiciona mucho la vista. Para todo, para estudiar, para leer, para aprender cosas. Muchos amigos me dicen la capacidad retentiva que tengo de leer una cosa y repetir párrafos enteros, ¿no? Así que cuando me puse a hacer al filo, muchos de mis compañeros pensaban en al filo como imagen, pero yo ya venía de sonido.
Claro.
Así que yo incorporé enseguida un técnico de sonido que venía a mi lado. Y muchas veces hacer eso en la tele y en al filo era un lío extraordinario. No solamente por el presupuesto, tenías que incorporar a un técnico más, pero luego colgarle de una pared para que hiciera determinado ambiente. Pero yo recuerdo que hasta el final, hasta que en la tele descubrieron la calidad de gente que tenían y nos despidieron, hasta entonces la banda de sonido de al filo estuvo cuidada. Las músicas de al filo estaban cuidadas y el texto, los locutores, todo lo que salía de sonido estaba cuidado. Mucha gente habla de al filo, de las imágenes espectaculares. Pero nadie se da cuenta, en realidad, que lo que hacíamos era contar una historia. Y eso tiene que ver... Esto que me dijo un día Felipe Mellizo, que me dijo una frase preciosa, no sé si es muy reproducible hoy en día, pero me dijo, Sebas, los hombres pecamos por la vista, pero las mujeres pecan por el oído.
Bueno, igual tenía que explicarnos Felipe Mellizo, ¿no? Mejor que quería decir, pero sí. Bueno, yo creo que... Bueno, a mí me dijo José Saramago un día que hasta que no escuchó una grabación mía, él estaba sordo. Que no conocía a Lanzarote hasta que escuchó sus grabaciones, ¿no? O sea que yo creo que el sonido... acompañando la imagen, por supuesto, y el sonido por sí solo tiene una virtud, que es dar verosimilitud a las cosas, ¿no? Yo creo que una imagen, como lo que grabáis en el filo, donde fuera colgado una pared o debajo del agua, no. Pero por ahí... Con música es emocionante, con sonido es real. Es decir, el espectador que está viendo una imagen y está oyendo su banda sonora no en el sentido musical, sino la banda sonora, lo que suena en ese lugar, no está viendo una imagen, está observando un lugar en todas sus profundidades, ¿no? Entonces yo creo que por eso es esencial, y eso que hacíais era fundamental, evidentemente, ¿no? No solo la palabra, no solo la música, sino también dejar que el paisaje se cuente a sí mismo con sus palabras, con sus voces, con sus vientos, con sus aguas, sus animales, sus ecos, sus reverberaciones, ¿no? Y ese es el tema, esa es la materia prima con la que trabajamos los que vamos de oídas por la vida. Los que vamos con los ojos cerrados y con las orejas muy, muy, muy abiertas.
Lo que pasa es que yo creo que eso nos emparenta con los contadores de historias. Yo creo entendí lo de Felipe Mellizo y lo nuestro, en el sentido de al final... Hoy en día que hay más banalidad que nunca y que yo creo que lo que se echa en manos precisamente es profundidad de las historias que se cuentan. La profundidad no significa que sean un tocho, significa precisamente justo todo lo contrario. Es decir, tú cuentas cosas que lleguen a la gente, que lleguen a emocionarles y que al terminar hayan aprendido algo. Hoy en día todo tiene que ser rápido y banal e inmediatamente se olvida. directamente. No hay una capacidad, hemos perdido la capacidad de trascendencia.
Es que además si tú vas, bueno, pues nada que ver, no me quiero meter con nadie, pero si tú vas permanentemente con tus auriculares puestos oyendo música o con tus viendo vídeos, puedes viajar por el planeta, puedes cambiar de la Antártida a los desiertos y a la selva tropical o a Venecia, a Florencia y Nueva York, que tu viaje va a ser el mismo, porque tu actitud ante lo que tienes delante es la misma, es pasiva. De otra manera, si tú vas con los ojos y las orejas abiertas, pues estás cambiando constantemente de situación, ¿no? Tu memoria te va a llevar a sitios diferentes cuando los recuerdes. No tiene nada que ver viajar embotado que viajar con los ojos y las orejas bien abiertos. Y eso es una pena, porque yo veo mucha gente que hace unos viajes maravillosos, pero en realidad se está llevando su casa al viaje, no se está yendo fuera de casa, ¿no?
Hay gente que no se mueve de casa por muy lejos que esté.
Efectivamente, llevan todo a cuestas, ¿no? Y no sé, y ellos, vamos a ver, no quiero pasarme de soberbio, pero ellos se lo pierden, ¿no? Eso es su... No,
yo creo que cada uno hace el...
Lo que quiere, sí.
Sí, modela su vida de la forma que quiere. De todas maneras, leer y viajar y con la cabeza abierta, la capacidad no solamente de entender y comprender, sino también de emocionarse, tiene acceso a una serie de cosas que de otra forma se le niegan. Y la capacidad que tenemos de contar historias, que yo creo que es la esencia de los seres humanos, digamos, lo que más humanos nos ha hecho, porque el resto es pura supervivencia, todo lo que ha sido incluso el manejo de las herramientas hoy en día. Pero todo eso lo encontramos prácticamente en las cuevas del Neolítico. Es decir, en torno al fuego, alguien hablando, la gente embobada mirando al fuego y oyendo una historia de caza que luego otro va a representar en la cueva de Altamira. Vamos.
En una peli, un documental que hicimos hace unos años con Joaquín Gutiérrez Acha, cantábrico, yo había escrito el guión, la película que va sobre la historia natural de la cordillera, o sea, una película de naturaleza para cine, empezábamos con las imágenes de las pinturas rupestres del Cantábrico. Y decíamos que la historia natural lleva escrita, filmada y contada miles de años, porque está allí. O sea, cuando tú ves un bisonte, un toro, un ciervo y un caballo del Paleolítico, es una historia narrada de lo que sucedía ahí entonces. Es historia natural pura y dura. O sea, que sí, claro que viene de la noche de los tiempos esto de contar historias. Contar historias no sería humano. Pero antes de contar la historia hay que vivirla, hay que escucharla y hay que entenderla. Y también eso es lo que nos guía a nosotros en este oficio, ¿no? En esta vida.
¿Y los sonidos del silencio? ¿Cómo suenan? Que por cierto, con todo lo que has hecho, yo recuerdo una famosa canción, ¿no? Los sonidos del...
The Sound of Silence. Sí. Bueno, pero aquello era la desazón, ¿no? Lo que sí. Mira, el silencio en términos acústicos no existe. El silencio solo existe en el vacío, ¿no? Nosotros en la Tierra no podremos escuchar nunca el silencio porque técnicamente no existe. Nosotros llamamos silencio al sosiego. O sea, cuando la gente habla de silencio se refiere a la ausencia de ruido, a la ausencia de perturbación, no de sonido. Entonces, en este mundo, mira, yo las experiencias más silenciosas que he tenido han sido en naturaleza, no en laboratorios. Pues, por ejemplo, una noche de cristal en el desierto, un desierto de arena, donde ni siquiera tu voz rebota porque la arena la absorbe, pero incluso en esa situación tú oyes el latido de tu corazón. O sea, el umbral mínimo te lo marca el latido del corazón y de la sangre. O en una cueva donde, aunque no haya agua, siempre escuchas un murmullo lejano que no se sabe de dónde viene, ¿no? Ese sería el silencio. Lo que pasa es que cuando andamos por el monte buscando lo que decimos silencio, en realidad estamos buscando el escenario limpio contra el que destacan las voces de la naturaleza. Buscamos la página en blanco, no solo el silencio, sino buscamos el sosiego sobre que eso destaca, ¿no? Hay una historia, una anécdota que me fascina de Stokovic, que estaba dirigiendo, el director de orquesta estaba dirigiendo una orquesta y el público estaba muy, muy ruidoso por lo que fuera, tosían, hablaban, lo que fuera, ¿no? Entonces el hombre mandó callar a la orquesta, se dio la vuelta y dijo algo así como, lo diría mejor que yo, pero la idea era esta, que así como los pintores pintan sus obras sobre un lienzo en blanco, los músicos hacen la suya sobre un silencio. Dijo, nosotros ponemos la música y ustedes el silencio. Esto es una bofetada de una elegancia pasmosa, pero sobre ese lienzo de silencio que no existe, no es tal, pero sobre ese lienzo de sosiego es sobre el que la naturaleza compone el paisaje sonoro y es sobre el que los que vamos de oídas extraemos esos sonidos para después contarlo. Pero es como el pintor que pinta un lienzo en blanco, el escritor que se enfrenta a una hoja en blanco, ¿no? O una pantalla en blanco. Es ese relativo vacío sobre el que destaca el mensaje que queremos contar.
Eso me recuerda las dos cosas. Una de las de los sonidos más duros que hay cuando escalas en una montaña es oír cómo una luz se precipita sobre ti.
Imagino.
Y eso es la unión de que alguna vez lo hicimos en Alfilo, ¿eh? Eso es la unión de un estruendo que no saber de dónde viene, si por ejemplo son las 2 o las 3 de la madrugada y de una noche oscura y de repente oyes un sonido atronador que crees que va a caer sobre ti, no sabes si va a caer 100 metros a la derecha o 100 metros a la izquierda, y al mismo tiempo el golpeteo del corazón en las sienes.
A ver, no sabes qué suena más, el chasquido de la luz o tu chasquido interno, ¿no?
Eso es puro miedo. Puro miedo.
Claro, y es que además el sonido tiene otra virtud, y es que tú no puedes cerrar los ojos al ruido, ¿no? Eso, o sea, tú puedes cerrar los ojos y no ver nada. Tú estás mirando y estás siempre fuera de la escena, estás como en un balcón, porque todo pasa delante de ti, pero el sonido es inmersivo, es una inmersión. Y no puedes dejar de oír lo que te rodea, por delante, por detrás, por arriba, por abajo, ¿no? Entonces, me imagino la angustia de estar en un cubículo, una tienda de esas diminuta, en un bivac, y oír que encima de ti se ha desatado una fuerza inconmensurable.
De la naturaleza que te puede barrer de un plumazo.
Sí, sí, que no puedes hacer nada por evitarlo porque no sabes ni por dónde te viene, ¿no? Es brutal, desde luego. Y luego en la montaña están los vientos, los silbidos de los vientos.
Bueno, ahí fuimos maestros.
Que cada roca tiene su silbido, ¿eh? ¿No? Cada roca es un instrumento de viento. Eso, y cada arista, cada diedro, cada agujero, cada oquedad tiene su propia, como una flauta, tiene su propia voz, ¿no?
Sí, y de hecho lo que teníamos es, en Alfilo teníamos pues un muestreo de 20 o 30 vientos que los mezclábamos en función de la situación contar, ¿no? La otra cosa que aprendieron ellos, yo ya lo sabía, mis compañeros, es la capacidad aislante de la nieve. Alguno de esos aludes nos alcanzó, y en uno de ellos, de las situaciones más graves y sobre todo más tensas, más estresantes que hemos vivido, la vivimos en el Monte Cook, en Nueva Zelanda. El Monte Cook es un monte relativamente bajo, yo creo que no llega a 4.000 metros, pero es uno de los montes más peligrosos
del mundo. Que se las gasta bien, ¿no? Sí.
Sí, porque está muy cerca del mar y por tanto carga de nieve inmediatamente. Bueno, de hecho tenemos planos rodados en helicóptero de gente que está en la cumbre y le está rodando y el tiro de plano lo que ve al fondo es resplandecer el brillo del mar. Es decir, esa humedad se convierte inmediatamente en nieve, pero es muy húmeda y, por tanto, muy cambiante.
Esa fue la primera cumbre de Hillary, ¿no?
Una de las primeras.
Sí, sí, sí.
De hecho, Hillary me parece que tenía, o sigue teniendo, un billete en Nueva Zelanda con su efigie. Es de, yo estoy en ello, voy a ver si se lo digo al gobierno. Bueno, allí tuvimos, intentando escalar el Monte Cook, tuvimos un accidente muy grave. Sabíamos que había una zona muy peligrosa.
Muy grave es muy triste, ¿no?
No, fue grave y afortunadamente acabó bien.
Ah, bueno, vale.
Sí,
vale, vale.
El grave y dramático y trágico, tuvimos dos. Y luego alguno otro que yo he vivido aparte, al margen de Alfilo. Pero allí sabíamos que teníamos un tramo que se nos podía caer una serie de serac, de hielo colgante, que amenaza con caerse, no sabes cuándo se va a caer, pero que teníamos que atravesar por debajo. Y ya lo vimos el día anterior y estuvimos pensando, pero luego el resto de la vía continuaba bien hasta la cumbre. Y dijimos, merece la pena cruzar por ahí debajo lo más rápido posible. Y bueno, se nos cayó el serac de hielo, un edificio de 4 plantas que de repente se derrumba, ¡blum! Da en la nieve y arrastra los cascotes de hielo y al mismo tiempo la nieve. Y sepultó a 2 compañeros. Yo allí estuve a punto de morir directamente, tuve de esas cosas de fortuna de las que he salido, en las que no tiene nada que ver ni tu preparación, ni la fortaleza, ni nada. Simplemente tienes suerte.
Que no tocaba ese
no
día,
tocaba. ¿No? Me coloqué debajo de un trozo de hielo y me pasaron los bloques de hielo por encima. Pero la comba de cuerda que tenía, que estaba a un metro de mí, lo pilló toda la avalancha y yo tenía que estar apretando para que no me arrastrara conmigo la cuerda. A tal punto estuve aguantando que luego era incapaz de deshacer el nudo. Bueno, cuando terminó todo aquel barulle, que a ti te parece que dura siglos y ha durado cinco segundos o 10 segundos, teníamos a dos compañeros desaparecidos. A uno de ellos, que es más alto, que es Alberto Iñorrategui, que es rubio, le aparecían los pelos rubios por encima de la nieve. Así que ahí inmediatamente su
se
hermano
salvó Fer, por los pelos, podríamos decir.
Se salvó
decir.
Por los pelos directamente, pero al otro, que es sí. Juanjo San Sebastián, un buen amigo, le teníamos perdido. Y afortunadamente uno de los que venía con nosotros, Antonio Pérez del Hueso, dijo, yo le he visto aproximadamente la última vez por ahí. Y empezamos a sacar nieve y a gritar su nombre. Él no nos oía y estaba aproximadamente a 40 centímetros de la superficie. Afortunadamente a los 10 minutos dimos con él, le sacamos, bueno, en fin, la historia acabó bien, pero Juanjo decía que él también nos estaba gritando y no, ni y nosotros no, oíamos, simplemente con una capa de unos 40 centímetros de nieve de un buen aislante.
Claro, en el paisaje la nieve es como la moqueta y las cortinas en casa o los paneles absorbentes en este estudio donde estamos, es un acondicionante acústico, absorbe a ciertas frecuencias y por eso los paisajes nevados, aparte de este drama, ¿no? que esa es otra historia. Los paisajes nevados son paisajes como sordos, suenan sin eco, sin brillo, ¿no? Es el paisaje es blanco, pero el sonido es opaco. Es una cosa un poco contradictoria. Por eso, porque cumple esa función de absorber sonidos, pues, insisto, como una moqueta o como una pantalla. Por eso, en el paisaje sonoro hay mucha información. Más allá de las voces que haya, también tú puedes ver el lugar a través de cómo suena. Verlo, ver los huecos, ver a través de la acústica. Y ese es un trabajo muy, muy sugerente, ¿no? Sugerir cómo es un lugar a través de cómo es espacialmente un lugar, a través de cómo suena. El sonido dibuja, hace un mapa sin líneas. Y eso es muy interesante.
Sebastián Álvaro y Carlos de Ita.
Diálogos.
COPE, estar informado.
Una pregunta, un tipo que a nivel de sonido prácticamente lo ha hecho todo.
Ojalá.
Pero ¿qué te gustaría hacer? Quiero decir que estás...
Yo quiero grabar la Antártida, pero bueno, eso ya es cosa mía, ¿no? Ya veremos. Sí, a mí que me gustaría hacer, seguir en esto, yo quiero seguir en esto, porque además yo creo que ya hemos hablado de esto alguna vez tú y yo. Nosotros hemos conocido un mundo natural, ya no hablo de culturas, ya no hablo de gente que... sociedades, culturas que se están extinguiendo. Hemos vivido los últimos coletazos de un mundo natural silvestre, libre. Hemos visto montañas libres, entiéndeme, en el sentido figurado. Hemos viajado por un mundo que todavía estaba, donde la naturaleza era más o menos salvaje, ¿no? Eso se está acabando, ¿no? En prácticamente todo el mundo, menos en los extremos del mundo, del planeta. Y yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí, de oídas, yo percibo claramente esa transformación. El empobrecimiento del paisaje sonoro es el empobrecimiento de la biodiversidad. Si el sonido describe una situación, describe un paisaje, el empobrecimiento de la música de la naturaleza nos está describiendo esa crisis, ¿no? Sucede igual visualmente, esos seracs por los que te caíste igual ya ni existen, porque se han fundido, porque el calentamiento global está haciendo que los glaciares se retiren. Y yo no sé, a mí me da mucho que pensar, me dice, ¿qué quieres grabar? Yo lo que estoy grabando es un declive, lo siento mucho, me duele en el alma, ¿eh? Es como si una puñalada. Pero estamos dando fe de un mundo que se acaba. Y con una perspectiva de 30, 40 años de escucha o de visión, o de viajes o de observación, vaya, ese declive es muy notable, muy notorio, ¿no? El paisaje sonoro es mucho más pobre.
Y más triste, ¿no?
Claro, aún no ha llegado la primavera silenciosa que anunciaban en los 60, ¿no? Con el libro famoso de Rachel Carson, aquel que anunció que de seguir así un día llegaría un año en que la primavera no sonaran los pájaros. Hablaba de pesticidas. Imagínate si nuestro problema solo fuera los pesticidas, pero es que tenemos los pesticidas, los plásticos, la contaminación, la erosión. y el cambio climático que lo envuelve todo. Que me preguntas, ¿qué quieres hacer? Yo seguir, bueno, ir a la Antártida, por supuesto, pero seguir dando, haciendo arqueología sonora, ¿no? Levantando, grabando y para contar cómo esto se está modificando. Creo que es una herramienta, por lo que ya hemos dicho, el sonido es una herramienta muy eficaz a la hora de comunicar, de transmitir. Transmite emociones, no información, no solo información. Entonces, bueno, pues ese es mi objetivo ahora, ¿no? Seguir, joder, qué pena, ¿no? Grabando el empobrecimiento, es una tragedia, pero bueno, creo que es la responsabilidad también de los que estamos comprometidos en los medios de comunicación y en la conservación del medio ambiente.
Evidentemente.
Y en esas estamos todos.
Todos, bueno, unos cuantos.
No, todos me refiero a todos los que estamos en... Sí, a todos los viajeros que amamos la naturaleza, porque claro, es... No puedes cerrar los ojos a que se nos está yendo a chorros de las manos.
Sí, lo que ocurre es que, desgraciadamente, lo que todavía... Yo creo que ya hay una conciencia medioambiental notable. Falta trasladarla a los hechos.
Faltan los resultados.
Lógicamente, falta lo de... Y para eso, lo que la gente tiene que entender, que creo que todavía no lo hemos conseguido, pero estamos en ello, es que cuando se acaban los pajaritos o se acabe la otra cosa, el resto de las cosas que se van a acabar tienen que ver con nosotros y se extinguirá nuestra especie. Y para eso yo creo que nos falta dar un paso adelante. Y por eso es tan importante, yo creo que las cosas concretas, ¿no? Hacer llevar a la gente que cuando hacemos un parque nacional o hacemos una reserva, no solamente tiene que ver estas cosas que a veces se dicen, ¿no? Bueno, para proteger unas mariposas o una gacela o un zorro. Esto tiene que ver con protegernos a nosotros mismos. Es decir, que yo creo que alguna vez se ha mandado el mensaje de el planeta está en peligro. Mire usted, el planeta no está en peligro.
El planeta no está en peligro.
Va a seguir girando durante seguramente...
La vida va a hacer sus cosas y evolucionará.
Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no estamos encima de ese planeta para entonces.
Y además yo creo que no solo es una cuestión de interés, que lo es, evidentemente, ¿no? Yo también creo que es un imperativo moral.
Claro.
O sea, vamos, a la Tierra llega un meteorito, estalla, extingue a los dinosaurios, bueno, pues es un fenómeno geológico como el volcán de La Palma, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Pero en este caso es un imperativo moral porque la culpa es nuestra, el meteorito somos nosotros y nosotros tenemos capacidad y discernimiento.
Eso es.
Y entonces no solo que hay que preservar porque nuestros nietos, eso es lo más egoísta del mundo, ¿no? Nuestros nietos, está muy bien, claro que sí, pero hay que preservar esto porque no somos, porque esto no es nuestro. Porque está este mundo, compartimos este mundo con otra mucha gente que no habla como nosotros, pero que vive y que sufre y padece y que necesita el medio ambiente para sobrevivir. Entonces, para mí es, ya te digo, no es solo una cuestión de conveniencia, es un imperativo absolutamente que...
Ético, moral.
Ético para nuestros nietos y los nietos de las ballenas y los nietos de los mosquitos que están ahora viviendo. No solo para los nuestros, para todos los nietos.
Y a mí lo que me parece es que suponíamos que habíamos alcanzado un grado de civilización lo suficientemente amplio como para discernir eso, y yo creo que vamos en algunos lugares en el buen camino. Lo que pasa es que es probable que se nos esté acabando el tiempo.
Es una carrera contra el reloj.
Eso es.
Y el reloj va muy deprisa.
Y además se ve, porque todos los datos que tenemos, por eso cuando muchas veces me preguntan, ¿y tu opinión que has estado por medio mundo o por el mundo entero al respecto del cambio climático? Digo, no es una opinión, es una evidencia científica.
Es una evidencia.
Es decir, el primer paisaje, como decías tú hace un rato, ¿no?, que estamos perdiendo es el paisaje de los grandes hielos del planeta. Y eso, desde luego, tiene que ver con consecuencias prácticas reales ya. Es decir, más de 3.000 millones de personas dependen del agua de las montañas.
De los glaciares. Toda la India depende de los glaciares del Himalaya, por ejemplo, ¿no?
La India, Pakistán, buena parte de China, es decir...
Francia. Una buena parte de Francia depende de los
Y la cuenca del Ebro del Pirineo, sí, es decir, claro. Que por hablar de lo nuestro, ¿no? Pero luego, además, además de eso, es que se acaban los grandes paisajes frágiles y al mismo tiempo de una belleza, que son los últimos lugares.
La última frontera de John Muir. Sí, la última frontera.
Bueno, tengo un proyecto que ya hablaremos, que se llama En las últimas fronteras del planeta, que por eso me voy a la Antártida dentro de unos días.
Reserva plaza para el siguiente.
Sí, que tiene que ver precisamente con eso. Son paisajes de una belleza que nosotros, cuando yo nací, en el Pirineo había glaciares que yo recuerdo cuando iba a escalar por primera vez, cuando me calzaba botas, crampones, aspirar a hacer la cara norte del Perdido por los glaciares era lo máximo. Bueno, ya no existen.
Claro.
Se han acabado.
Quítate los crampones, ya no hace falta.
Eso es, no hace falta.
Ya no hay hielo.
Y es un proceso que en todos los datos que nos llegan, es decir, el derretimiento de los glaciares en el Ártico, en Groenlandia, va mucho más rápido de lo que nadie había pronosticado. El ir a la Patagonia y ver glaciares, estoy hablando, atravesamos el hielo patagónico sur en el 93, creo. 93 o 94. Y recuerdo que el glaciar de salida del hielo patagónico era un glaciar hermoso. Bueno, el año pasado estuve en la Patagonia filmando y haciendo... ya no existe. El glaciar no es que haya retrocedido hacia atrás. Es que hay 200 metros de grosor del hielo que se...
A mí me decían, anteayer, un disgusto me dieron, porque yo tenía planeado un viaje a los Alpes para grabar en la Mer de Glace, que es un glaciar muy accesible. Sí. Yo no soy como tú, yo no soy bastante menos, más torpe por la montaña, para meterme en una fisura dentro del glaciar y grabar los crujidos del glaciar.
Sí,
¿no?
Sí.
En la Mer de Glace, ¿no? Allí sí. Donde llega el ferrocarril de Montanvers, ahí. Sí. Me decían, no vayas, es que ya no hay glaciar. Si es que en verano retrocede, ya no hay allí, ¿no? O sea, sí. Y esto ha sucedido
en un
parpadeo, ¿no? En tiempos
geológicos, desde luego.
Pero incluso de una vida humana, porque yo no soy tan mayor, bueno, tengo 62 años, pero en estos 30 y tantos que llevamos escuchando y viendo, la transformación es evidente. Yo no sé si a ti te pasa, leemos que los científicos nos dicen, ¿no?, que en el mundo... En Europa y Norteamérica, ¿no?, en los últimos 25 años han desaparecido un 30% de las aves, de los individuos, no de las especies. O sea, un 30% de las voces. En los últimos 50 se estima, porque no hay datos, pero se estima que son la mitad. Y esos datos que nos da la ciencia coinciden exactamente con mis percepciones. Yo no tengo datos, pero tengo sensaciones. Ellos ponen los números, la letra y yo la música. Pero las dos cosas dicen lo mismo. Yo voy al campo... Y ya no es que no vea glaciares, hombre, es que los glaciares están más arriba, es que suenan muchas menos cosas, es que hay muchos menos animales, es que hay bichos que antes no estaban, eran y están, porque han venido del calor y van subiendo montaña arriba. Y son cosas que han sucedido en un parpadeo, en unos años. ¿Qué nos espera?
Lo que ocurre es que la sensación más desalentadora de todo eso es que todo eso se ha producido en un periodo de tiempo en el que en el último siglo aproximadamente la población mundial ha variado de 2.000 millones o 2.000 poco millones de personas a 7.500 o 7.800 millones. Y casi la conclusión es... A lo mejor es que somos incompatibles. Es decir, a lo mejor es que el ser humano no tiene capacidad de entender ni de convivir con el entorno, porque para que él prospere tienen que morir el resto de... Digamos que es el fondo de eso que se llama sostenibilidad, ¿no? Es decir, somos capaces de vivir en un planeta y al mismo tiempo convivir con el resto de especies animales y vegetales que hay en él.
Pues no lo sé, pero lo que sí que sé es que estamos abocados a morir y nos defendemos con todo contra la muerte. O sea, que igual que vamos a morir, la medicina nos cuida, pues igual que el planeta está en crisis, tenemos que cuidarlo. O sea, es que es ineludible. No podemos ignorar esa obligación. Insisto, moral, ética. No podemos pararnos. Aunque, como decía, aunque mañana sea el fin del mundo, yo plantaría un árbol, ¿no? Pues lo mismo, habría que plantar un árbol, aunque pasado mañana los glaciares ya desaparezcan.
No, sí, yo comparto esa idea, pero hace poco leía a un biólogo y a un antropólogo hablar de esta historia y también decían, estamos diseñados genéticamente para la reproducción, no para la supervivencia. Es decir, Si el ser humano en un momento determinado tiene que optar entre reproducirse o sobrevivir, va a optar reproducirse. Y parece que el último siglo o los últimos siglos nos llevan ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, también hemos inventado la tecnología, la cultura, la ciencia, para no seguir estrictamente los dictados de la biología, ¿no?
Sí, ojalá. Porque, es una claro, visión optimista.
Cuando llegamos a ese conflicto, decimos, no, es que es inevitable porque están en la proyección de nuestro destino genético, si quieres, en la vida y tal. Bueno, pero también, o sea, no hay nada en nuestros genes que diga que te pueden poner un corazón trasplantado. Y nadie se niega, bueno, algunos sí, pero bueno, no hay nada en nuestra base genética para que diga que hay que vacunarse. Y sin embargo nos vacunamos, ¿no? Pero, o sea que, nosotros, como todos los seres vivos, estamos diseñados para transmitir nuestra herencia genética, pero también hemos inventado unos mecanismos que se salen un poco de la selección natural, que son la cultura, la medicina, la ciencia, la tecnología, el sentido común, en el sentido más amplio de decir, no podemos ir por aquí porque nos estrellamos todos, ¿no? En fin, yo creo que la esperanza está en que la misma especie que ha sido capaz de inventar el arte y de ir a la luna, pues ¿cómo no va a ser capaz de frenar el deterioro de su propia casa?
Sí, no, es un buen argumento de peso, ¿no? Si no fuera porque los datos van a decir el 5-3.
Ya bueno, pero sí, vamos, el feísmo está por todas partes, pero también está Beethoven.
Claro que sí.
Que igual que está la crisis galopante, también está la inteligencia que nos puede permitir encontrar la solución. Y no tenemos que dejar de apelar a eso. Por muy desesperante que sea todo, ¿no?
No, sí, yo soy un optimista también. Quiero decir que o lo cambiamos nosotros o no lo va a cambiar nadie. Pero a lo que me refiero también es que eso que tú decías es el grado de civilización de una sociedad. Y digamos que todas las sociedades y todos los imperios que también tuvieron ápices de eso, inmediatamente fueron arrasados por los bárbaros. Yo quiero decir que recuerdo que es cierto eso, y parecía que habíamos pasado determinados puntos, por ejemplo, la Guerra Fría, y ahora mismo vuelve a estar la Guerra Caliente, aquí, a nuestra casa, al lado. Deberíamos de acoger a los inmigrantes, deberíamos de una cosa tan elemental que viene de tiempo de los griegos, que es la compasión, bueno, ahora se llama empatía y se llama solidaridad,
sí,
y tal, deberíamos de hacer eso y no, y hay muchas veces que no lo hacemos, que miramos por otro lado y sin embargo, ahora mismo, ¿no?, que hace nada, unos días me hacían una entrevista por el premio de Bilbao a los valores del montañismo, que llevo desgañitándome durante 30 años proclamándolos, ¿no? Y sin embargo el Everest está masificado, está sur glaciares contaminados, está el Collado Sur lleno de botellas de oxígeno, y todo nada más que por la codicia de unos cuantos pocos. Y recuerdo que la frase esa famosa de para que el mal triunfe, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que los buenos no hagamos nada. Y entonces, todo lo que has dicho que encaja perfectamente, pero los buenos nos tenemos que movilizar.
Lo que pasa es que nos enfrentamos a una situación límite, y la humanidad nunca se ha enfrentado a una situación límite tan extrema como esta, porque por mucho imperio derrumbado, por mucha guerra, por mucha pandemia que haya habido hasta ahora, siempre había un horizonte más allá. Y en este momento el horizonte más allá es terrorífico. Entonces, por eso yo confío en una reacción radical. Vamos a ver, la naturaleza que hemos conocido no va a existir. No vamos a volver a conocerla. No va a volver porque se han extinguido. Ya no se han extinguido cuatro pájaros y tres ranas. Se han extinguido muchas especies de microorganismos, de plantas microscópicas que forjaban, hacían la urdimbre de esos ecosistemas dañados, ¿no? Luego, la resilvestrización no va a ser la que queríamos. Las culturas perdidas se han perdido. Pero un cierto equilibrio es ineludible.
Deberíamos de
aspirar. Y entonces,
a él.
Yo estoy seguro de que la reacción, yo no la voy a ver, se tiene que producir porque, insisto, esta especie no es tonta. Está llena de tontos.
Pero, que además salen en la prensa.
Salen mucho. Pero la humanidad no es tonta, ¿no? Entonces, estoy seguro que se va a encontrar la manera de, in extremis, si quieres, como las negociaciones de la Unión Europea, ¿no?, que siempre firman a las 5 de la mañana del último día, cosas así, pero se va a encontrar. Otra cosa es que a mí posiblemente ese mundo no me gustara, ¿no? pero no me gustaría porque yo había conocido otro, no porque sea ni mejor ni peor, sencillamente porque yo tengo mis referencias, yo y tú, ¿no? Esas referencias culturales, paisajísticas, la memoria es la que tenemos, ¿no? Pero vamos, yo sí que confío, creo.
¿Y no te gustaría, digo, que al menos parte de ese mundo natural acústico se conservara?
Claro que me gustaría, por supuesto que sí, pero seamos realistas, la transformación es imparable, es inevitable. O sea, digamos que las piezas que faltan ya hacen inevitable la degradación, la transformación, ¿no? Otra cosa es que dándole tiempo, pues las cosas vayan por otro camino, no por el que conocemos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy mucho con las tesis del gran biólogo Edward Wilson, uno de los sabios que queda en la humanidad, ¿no?
Pero
que dice que hay que preservar
la mitad
de medio planeta. De hecho, su libro se llama Medio Planeta, ¿no?
Sí, sí.
Y decir, usted deje lo que está medianamente bien o no demasiado transformado, dejémoslo como si fuera un tesoro. Y que la naturaleza haga lo que tenga que hacer allí, siga sus procesos y entonces ahí saldrá lo que salga. Mira Chernobyl, qué tragedia, ¿no? Chernobyl. Sin embargo, deja de entrar la gente, la civilización en una zona acotada durante 30 años o no sé lo que sea, y aquello, radiación aparte, se ha convertido en un ecosistema modélico a la hora de estudiar cómo evoluciona la naturaleza cuando la dejas tranquila. Por tanto, bueno, sonaría distinto, seguro, pero sonaría bien.
Pero quiero decir, ¿no te gustaría eso que hicieron en la Voyager, ¿no? Que metieron en un disco de cobre revestido de oro con los últimos sonidos, los últimos tal. Pero ahí deberían de ir buena parte de tus sonidos
naturales.
Yo,
de hecho, bueno, estoy trabajando ya en... Llevo toda la vida trabajando en eso, pero ese es mi... Tenemos una edad. Entonces, bueno, pues hay un horizonte de actividad, de estar activos a la vista, ¿no? Entonces yo sí que estoy ya empezando a darle forma a tantos años de grabaciones, de testimonios sonoros, para que en un futuro la gente, los investigadores o quien sea, pues pueda tener una referencia de cómo fue aquello, ¿no? Es como el testigo. Por eso hablo yo de arqueología sonora, ¿no? Mejor dicho, arqueología sonora hará los que vengan después. Pero yo voy a proporcionar humilde y modestamente a mi escala, a la medida de mis medios y mis fuerzas, esos testimonios de cómo sonaba Doñana en los años 80, cómo sonaba el Pirineo en los años 90, cómo cantaban los últimos urogallos del Pirineo antes de que se extinguieran, que se van a extinguir en breve, cómo cantó el último urogallo de la Cordillera Cantábrica. Quedan cuatro en sentido figurado. Ese tipo de cosas sí que me las considero una especie como hasta de responsabilidad, ¿no? El dejar esas muestras de cómo fue aquello.
¿Y qué te falta para esa piedra roseta sonora?
Poner un poco de orden. Yo seguiré registrando. Vamos a ver, no estoy grabando momentos concretos, sino tendencias. Hace tantos años eso sonaba así y ahora suena de esta otra forma. Esas tendencias yo las sigo, esos hilos que conectan el pasado sonoro, por tanto el pasado natural, con el presente sonoro, por tanto el presente natural, los sigo trazando, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor lo que hay que encontrar es un sitio donde depositar ese legado y darle la forma, el orden formal que requiere un archivo, ¿no? Pero sí, ese sería mi disco del Voyager sería ese, ¿no? En vez de en un satélite, mejor está en la Tierra, en una biblioteca, en un archivo, en un centro de investigación.
Sí, ahora estoy leyendo algo sobre la Biblioteca de Alejandría y las sucesivas devastaciones que hubo, diciendo que también se perdieron buena parte del saber antiguo cada vez que entraban los bárbaros y arrasaban, y que lo primero que hacen es quemar libros.
Sí, es una obsesión quemar libros.
Sí, porque tiene que ver con el grado de civilización.
Es quemar el alma del quien ha escrito el libro, o de los que la cultura que lo ha leído.
Sí, sí. Y la capacidad que tienen de enriquecer a la gente y de hacerla soñar, y por tanto eso es peligroso. Sí.
Sí, lo primero que hacen es quemar libros y quemar los templos, ¿no? Porque tanto en la cultura escrita como en la religión está el alma de las... Sí. Esas sociedades, ¿no? Lo primero que hace es pisar eso es lo fundamental.
Sí. ¿Y no crees que Europa prácticamente es la única esperanza de, digamos, de arreglo colectivo, de civilización
Yo creo que eso es un poco eurocéntrico, perdóname, sí. Pero Alemania ha subido sus niveles de emisiones de CO2, ¿no? Sí. Y Alemania es el gran abanderado de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y cuando viene un maldadas, se ponen a quemar carbón, o sea, no les preocupa, o les preocupa mucho, pero no se cortan, ¿no? No dejan de hacerlo, no lo sé. Yo solo sí sé, bueno, sí sé, yo no sé nada, pero sí que creo firmemente que el futuro está en los chavales y las chicas. O sea, el cabreo que tienen los adolescentes en este momento. Greta Thunberg es un símbolo, pero los chicos jóvenes están con un cabreo monumental porque es que se dan cuenta de que estamos quemando su futuro, ¿no? Yo creo que esa es la única esperanza. Marles, vale.
Sí, pero nos debemos de poner todos a trabajar.
Pero que ya las soluciones no las tenemos nosotros.
No.
Nosotros de nuestra generación, ¿no? Las soluciones las tienen...
Pero habría que...
Las tienen ellos.
Habría que...
Las van a tener dentro de unos años, además. O sea, son los que van a tener.
No, es evidente. Pero mientras tanto, deberíamos de pelear todos.
Ay, sí,
porque
claro.
La agenda medioambiental tenga peso en las elecciones, en nuestros políticos. Si lees todos los días la prensa, como hago yo con varios periódicos además... Esto solamente cuando hay una gran reunión internacional sobre el clima y tal, se habla. Luego jamás, y los partidos políticos no lo llevan prácticamente en sus agendas ni en sus propuestas.
Ya, sí, pero es que ya está bien de fiarnos, de confiarlo todo a los partidos políticos, a los gobiernos y a las agencias públicas, ¿no? Que sí, que por supuesto que sí. También hay que empezar a tomar decisiones cada uno...
Sí,
en su vida, ¿no? En lo suyo. Eso no le echemos la culpa de esto a los malos, que los malos somos todos.
Ya, hombre.
Que todos está. Quemamos combustible como locos y todos
compramos fruta
compulsivamente, fruta que viene de Nueva Zelanda en vez de aquí.
Sí, sí, cosas esas.
Pues la decisión, sí, la decisión la tienen. La decisión es de todos, pero las herramientas para aplicarlas de los chicos y las chicas, de los futuros gestores.
Espero que les vaya mejor. De todas las maneras, yo también el pensar que bueno, un día hablando con Pisón me dijo una frase que, bueno, Eduardo Martínez
Pisón, Pisón, sí.
Que es uno de los grandes sabios, ¿no? Me dijo, ¿cuánto daño ha hecho dos ideas? Una, la del buen salvaje. Y la otra, esa idea de que siempre progresamos en la buena dirección. Y me quedé con ella, ¿no? En el sentido de, primero, lo demuestra la historia, como es ambivalente y a veces con subidas y luego con picos de bajada. Y luego la idea de que muchos de esos sueños adolescentes y de ideas no sé qué, pues en cuanto tiene responsabilidades políticas y luego los compromisos y luego la codicia, terminan llevando a un montón de gente y hay un montón de películas que también tratan sobre eso. Así que yo lo que confío es en el grado de civilización de una sociedad. Es decir, tenemos que ser capaces de mantener nuestros cuadros en el Museo del Prado, nuestros libros en las grandes bibliotecas y también algo tan sencillo como el agua que bebemos y el aire que respiramos. Y sin embargo, ese paso, ese último paso, nos resulta difícil de llevar a cabo. Es decir, a partir de ahora lo hacemos. Pero en toda esta historia... que todavía quedan relictos. Ya sé que esto suena un poco egoísta, pero yo sé dónde están esos relictos.
No lo digas mucho.
No voy a decir cuáles. Esos últimos relictos donde se guarda la belleza, la soledad y el silencio de la tierra primigenia. ¿Por qué no te vienes a ponerle banda sonora a eso?
Yo, a capturar esa banda sonora, yo ya te digo que ando haciendo una especie de arqueología sonora, guardando esos testimonios, o sea que tenemos que ir allí en silencio a escuchar lo que la naturaleza nos cuenta, vamos, encantadísimo, cómo no. Además, viajar es viajar con amigos, fundamentalmente, ¿no? Así que vamos para allá.
Pues eso nos queda pendiente.
Pues Sebas, a la vuelta de ese viaje se lo contamos aquí a los amigos de la COPE, si te parece.
Claro que sí.
Sebastián Álvaro y Carlos de Ita.
Diálogos.
COPE, estar informado.
Hello darkness, my old friend. I've come to you.
come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echoing the wells of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering. Silence.